Hace un mes más o menos hablé al aire con Alejandro Wenger, el presidente del Consejo Deliberante, ya que mañana se inauguran las sesiones del Consejo Deliberante, y él me decía que él quiere ser intendente de Esquel en 2023. Digo, ¿se piensa en la elección legislativa? ¿Distrae?
La elección legislativa de este año.
De este año, claro.
Las elecciones de este año son las que en unos meses tendría que empezar a distraernos quizás, no tanto a los que estamos en función de gobierno, sino a los que sean candidatos. Todos los que hemos sido elegidos en 2019 hemos tomado un compromiso por 4 años y tenemos que cumplirlo. Así que este año tenemos que estar trabajando, dándole soluciones a nuestros vecinos. Quienes quieran ser candidatos, por supuesto, van a estar trabajando en la campaña de cómo estamos en un ámbito político y dentro de un partido, por supuesto que hay conversaciones que se realizan y se empieza a pergeñar quizá en forma de esbozar alguna estrategia electoral, pero todavía falta para las elecciones de este año. Y lo que nos tiene que ocupar son las elecciones de 2021. En mi cabeza no entran las elecciones de 2023.
Claro, 2023, que bueno, ahí ya Wenger dijo, yo quiero ser candidato a intendente. Y teniendo en cuenta, él me decía, porque aparte dice Sergio Ungaretti, dice no va a poder ser porque ya tuvo la reelección. ¿Y uno puede pensar en Sergio Ungaretti candidato a gobernador?
No, creo que falta demasiado para estar pensando en eso. Tomar la responsabilidad de conducir los destinos de esta provincia en el estado calamitoso que se encuentra la provincia en todo sentido, la verdad que requiere no solo de la voluntad de una persona, sino de la voluntad de muchas personas y de una estrategia que hay que plantearla en conjunto para ver cómo se saca la provincia de esta situación en la que todos estamos y que no hace falta describir mucho. Nos han prometido, en 2023 van a ser 20 años, que nos han prometido poner la provincia de pie, y salvo los primeros años que se veía obra pública y un ingreso de dinero producto de regalías, el resto ha sido un retroceso. Y hoy, bueno, estamos en una provincia que no sabemos si va a tener clases este año, esperemos que sí, pero 2 años sin clases, con el interior de la provincia sin luz, sin comunicaciones, sin maestros, sin médicos, con problemas muy serios, está en la misma Comodoro Rivadavia, la ciudad donde está el petróleo, la de mayor riqueza, que tiene riesgo de quedarse sin luz también. Hay problemas por donde uno mire. Entonces, solucionar esto no pasa por una persona, pasa por un equipo de gente. Y esto es lo que, se irá conversando en el partido, a ver quiénes son los que quieren afrontar este desafío y llevarlo adelante en el caso que la gente nos elija.
Claro, porque si bien falta mucho, 2 años, pero los equipos se tienen que conformar y hay que ir pensando y trabajando. Yo denoto que no se descarta esta posibilidad.
Algunos me lo han dicho, lo han comentado. Hay que ver cómo se hace para sacar a una de las provincias con mayor riqueza por habitante del país, como es Chubut, con petróleo, gas, recursos pesqueros, recursos turísticos, recursos forestales. Una provincia que si pudiera aprovechar bien todos esos recursos, ni estaría pensando en la minería. Todo eso es lo que hay que ser muy inteligente para poder revertir esto. No es tan complicado desde un cierto punto de vista, pero hay que hacerlo bien, porque bueno, todos estos años hemos visto cómo se hizo mal y cómo se rompió todo y cómo hoy se pierde la esperanza en muchos aspectos en nuestra provincia porque bueno, si uno no sabe el día que los empleados cobran, no sabe si cuando va al hospital lo van a poder atender porque hay un paro del personal sanitario, si nuestros hijos que van a la escuela pública llevan 2 años sin clases, bueno, esto desanima a mucha gente y se genera un clima de pesimismo que no debiera ser el que reina en una de las provincias más ricas que tiene el país.
Por eso, bueno, me quedo con eso, ¿no? Que no digamos, no se descarta porque, en definitiva, alguien tiene que tomar el toro por las astas en algún momento, ¿no?
Así es, sí. Bueno. Pero no debemos centrar las esperanzas en una persona.
No. Eso está claro, pero, digamos, me da la sensación de que hay... No hablo de aspiraciones, sino ganas de colaborar, de integrar ese equipo. Y a propósito, acá en Esquel, teniendo en cuenta que no se puede ir por la, como diría alguien, la CC, reelección, ¿no? ¿Quién sería el candidato de Ongarato?
No, para mí el candidato es cualquiera de mi equipo, cualquiera que haya integrado a mi equipo. Hoy ya hay dos nombres dando vueltas, pero como yo les dije... yo lo que quiero es estos años ahora hay que trabajar, hay que cumplir con lo que se le prometió a la gente. Tuvimos un tropiezo muy grande que fue el COVID, que nos hizo atrasar todo prácticamente un año. Tenemos que, pese al COVID, empezar a trabajar para cumplir con las cosas que nos hemos comprometido. Y ese es el principal compromiso que tenemos todos, desde este intendente hasta el último de los directores políticos y, por supuesto, los empleados municipales. Por eso que cualquiera de mi equipo podría hacerlo. No tengo preferencias. Creo que, llegado el momento más cercano de las elecciones, habrá que ver quiénes están en mejores condiciones, quiénes tienen más posibilidades de ser acompañados por la gente a la hora del voto. Y este tendrá que ser el candidato que nosotros presentemos a la sociedad.
Había dos nombres dando vuelta, a ver, a riesgo, ¿no? Yo en esta tengo que decir que no tengo información, pero a riesgo, uno sería Matías Taceta.
Uno de ellos es Taceta y Wenger, que dijo...
Está bien, perfecto. Como era del equipo, yo lo hacía a Wenger en el legislativo. No,
es parte del equipo.
Perfecto.
Por más que esté en el legislativo, fue secretario un tiempo,
de obras
cuatro
públicas,
años.
Claro.
Secretario de Obras Públicas, sí. Cuatro años, sí. Y ahora está desempeñándose en la presidencia del Consejo Liberante, una tarea más que importante... en lo que son los servicios que desde la política queremos brindarles a nuestros vecinos.
Muy bien, queda claro. Bueno, acá en Esquel, ¿se crea la base de datos para políticas sociales?
Sí, estamos trabajando en esto en conjunto con instituciones que ya tienen una especie de base de datos, en algunos casos muy rudimentaria, nos han dicho, en otros casos un poco más elaborada, que no son ni más ni menos que una planilla de cálculo donde se van anotando datos y, bueno, esto sirve después como para poder extractar datos. Nosotros sabemos que hay varias instituciones que tienen un fuerte trabajo social en nuestra ciudad y la mejor manera de aunar esfuerzos entre todos es compartir esa base de datos y poder compartirla también con el Gobierno Nacional, que también tiene recabado muchos datos de los vecinos de Esquel, como del resto del país, y que también nos puede ayudar saber cuando alguien va a pedir algún tipo de ayuda, si recibe ayuda por parte de ANSES, en qué planes nacionales están inscritos, qué ayuda ha recibido, qué está recibiendo, pero también esa información mezclarla con información que está desde el área externa del Hospital de Esquel, que también hay un trabajo social muy grande, donde bueno nosotros trabajamos en conjunto con ellos en muchos aspectos, y ellos también tienen sus datos, que también debemos mezclarlo con los que tiene Cáritas y con los que tienen algunas iglesias, que también tienen trabajos sociales, con los de, por supuesto, con los de la municipalidad y los del Ministerio de Familia de la provincia. Y todo esto... quizá de alguna forma pueda compartirse con alguna otra institución y tener, a la hora de que alguien va a solicitar ayuda, saber qué ayuda se le dio, si lo que pide es suficiente para solucionar su problema, y de esa manera poder no hacer asistencialismo, como en algunos casos se cree que es el área social de la municipalidad, que es entregar alimentos o entregar leña o entregar algo de ropa de abrigo, sino de tratar de hacer lo que es verdaderamente una política de desarrollo social en conjunto entre todas las instituciones. Y para eso hay que tener una base de datos, y por eso que desarrollo social además tiene un área de discapacidad, tiene un área de protección de derechos, tiene un área de atención ahora bastante nueva, de atención a los casos de violencia de género, que bueno, es uno de los grandes males de nuestra época. Y en un área de donde se mejoran las viviendas de la gente, pero además un área donde se vigila o se tiene en cuenta las necesidades de empleo que hay en la ciudad. Hay un área donde se está capacitando a los vecinos para poder cumplir con esos empleos. Todo eso es un desarrollo integral de una sociedad, y es en esa política en la que está trabajando la municipalidad.
Y están trabajando también con el tema de los loteos sociales y demás. Sé que está por un lado Matadero y Valle Chico. Me comentaron, y bueno, a mí me gusta ir siempre, como digo yo, la ventanilla correspondiente, y qué mejor que la del intendente de Esquel. Me dijeron que, porque está el tema, bueno, de los servicios que tienen que llegar, están los lotes, pero no están los servicios. Si digo algo que es inadecuado, no hay problema en corregirme, por el contrario. Me dijeron que un vecino de la zona no dejan que pasen la... Porque tienen que pasar como por su propiedad las redes, ¿no? Y entonces dice que quieren un pago, como una contraprestación. ¿Es así esto?
Este es el problema que tenemos ahí en Valle Chico. Hay dos vecinos que están impidiendo el crecimiento de nuestra ciudad. Uno está en la zona de Valle Chico y ha retrasado ya más de 4 años, porque este problema existía antes que nosotros asumamos en la intendencia. No deja que la red de energía eléctrica pase por la calle que está frente a su terreno. Era un terreno fiscal que en la gestión anterior se lo dieron realmente a precio de fomento, y hubo un error de mensura, y este vecino se agarra de ese error de mensura para decir que lo que es calle en realidad es propiedad de él, y quieren que se lo paguen a un precio realmente que no corresponde, porque ya eso el error de mensura fue subsanado y tiene que dejar abrir, pasar la calle con los servicios. Ha tapado la calle con...
Sí.
Elementos.
Sí.
¿Sí me escucha?
Sí.
Ah, está. Y lo que... esto ha suscitado problemas durante estos 4 años. De todo modo, no es el único impedimento para que los servicios en Valle Chico se terminen, porque hay una alternativa técnica de llevar la energía eléctrica por otra traza con la misma distancia, o sea, no tener que gastar más dinero, es prácticamente el mismo monto que el original, pero hay una deuda de la provincia para con la empresa. Este es uno de los tantos problemas que trae cuando un gobierno no paga las cosas que tiene que pagar. Entonces la empresa constructora dice: yo no voy a poner más dinero porque lo tengo que poner de mi bolsillo, la provincia no me ha pagado lo que ya construí, y por otro lado la empresa no permite que otro se haga cargo de lo que falta para terminar los servicios, porque bueno, hay una deuda de la provincia para con él, y la ley lo ampara en estos casos. Así que es un tema extremadamente complejo. Tenemos vecinos que ya han terminado de pagar los servicios en Valle Chico, sus terrenos.
Los lotes, los terrenos, sí.
Claro, pero con este convenio original, que no tengo el texto, pero seguramente tiene que haber existido entre la municipalidad y la provincia, por la cual la municipalidad le cedió muchos lotes al IPB para la construcción de viviendas, y el IPB ha construido servicios en un amplio sector de Valle Chico, que es lo que ha ocurrido efectivamente. Bueno, hoy estamos en la complicación de que hay vecinos que han pagado por su terreno, pero nosotros no se lo podemos entregar porque no están los servicios. Y no están los servicios porque la provincia tiene una deuda con la empresa constructora que va a llevar esos servicios a los terrenos por los cuales los vecinos pagaron. Así que hay un problema realmente grande. Y si lo quisiéramos terminar desde la municipalidad, como la empresa va a reclamar judicialmente, seguramente no podemos desde la municipalidad terminar esa obra, sino que lo que cabe es que la provincia pague lo que debe. Así que realmente es una situación de extrema complejidad, porque bueno, hay muchos vecinos que están en situación complicada, que no pueden seguir pagando alquileres que ya completaron, cancelaron su deuda con la municipalidad y nosotros no estamos en condiciones de brindarle, de darle el terreno que les corresponde.
Yo muchas veces digo que los que tienen la responsabilidad de conducir los destinos, de caso voy a hablar de provincia, ¿no? Después, bueno, hay que resistir los archivos, ¿no? Y yo hace rato vengo escuchando, como todos los esquilenses, del nuevo hospital, ¿no? Seguimos anhelando un nuevo hospital. Pregunto, porque a veces uno se pierde algún fascículo, algún capítulo. Estaba en su momento la plata para ampliar el este. Y se va a licitar un nuevo hospital, porque se habló que eran las tierras allí de la cárcel, después había hablado de otro lugar. ¿Cuál es la situación?
Son dos cosas por separados. Por un lado, un nuevo hospital, que es lo que estamos encarando y gestionando de la municipalidad ya desde hace varios años. Gestión interrumpida por la pandemia, que vamos a ver de retomar estos meses en la ciudad de Buenos Aires para tener el terreno. Y por otro lado, estaba desde el año 2013, creo, o 2014, el proyecto de la ampliación del actual Hospital Zonal de Esquel. Cuando yo asumí en 2015, vi el proyecto que había gente que lo cuestionaba, que por cuestiones técnicas de funcionamiento interno, se hizo una modificación a ese proyecto y después se nos prometió varias veces que se iba a licitar esa obra tan importante para la salud pública en Esquel. La última vez que se me prometió a mí que se iba a licitar fue el actual gobernador, en 2019, al empezar la campaña electoral, el día del aniversario de Esquel, el 25 de febrero de 2019, públicamente el gobernador dijo que en marzo de ese año se iba a estar licitando la ampliación del Hospital Zonal de Esquel. Esto por la insistencia mía y de otros vecinos más de la necesidad imperiosa de que el hospital de Esquel tenga una ampliación para mejorar distintos servicios que da el hospital. Bueno, no se hizo en 2019, en 2020 tampoco.
Y se incendió la provincia.
Vino el incendio económico de la provincia, causado por mismos errores que cometió el mismo gobierno que fue a la reelección. Y ahora nosotros, al ver que el gobierno nacional comprometió 7 millones de dólares para todo lo que es salud, para salud de nuestra provincia, al ver esta noticia yo llamé inmediatamente al ministro de Salud de la provincia, que me dijo que era para comprar insumos y aparatología para los distintos hospitales de la provincia, y también era para licitar la ampliación del hospital de Esquel, que se iba a hacer en marzo de este año. La desilusión mía fue cuando vi que en el discurso del señor gobernador se mencionó varias obras de hospitales y la de Esquel no estaba. Esto realmente preocupa. Yo todavía quiero pensar de que es un error involuntario de quien escribió ese discurso, un olvido del gobernador, y no que que la intención es ampliar el Hospital Zonal de Esquel. No es solo para la ciudad de Esquel, hospitales
para la región.
Hospitales para toda la región, claro. Una población de más de 100.000 habitantes. Es una necesidad para todos, no solo los esquelenses, y si no se amplía realmente es un castigo para la cordillera, que no se merece el hospital que tenemos en este momento, que funciona gracias a la buena voluntad de todo su personal, pero sabemos que ediliciamente ya es totalmente obsoleto, incómodo e inadecuado en muchos aspectos.
Por esto que decía, veo por qué hay que revisar los discursos y escribirle uno mismo, ¿no? Porque esperemos que sea una omisión del gobernador. Y digo, bueno, ¿y cuándo sería el nuevo viaje a Buenos Aires? Y acoplado a esto, ¿podrían ser las tierras de Radio Nacional?
Es una posibilidad, sí, es una de las gestiones que yo voy a hacer a la ciudad de Buenos Aires. La semana que viene yo voy a estar viajando a la ciudad de Rawson, así que será la otra semana, la semana del 17, 18, estoy viendo la agenda, para poder realizar el viaje, pero si no será ahí, será la semana siguiente. Una de las gestiones que tengo que hacer allá es la gestión, continuar las gestiones de tierras que habíamos iniciado ante la Administradora de Bienes del Estado, tanto por donde se encuentra un sector de donde hoy está ubicada la Unidad 14, como donde se encuentra hoy emplazada la antena de Radio Nacional, que bueno, en el caso de Radio Nacional, lo que se habló siempre, esto desde antes que yo asuma como intendente, ya en el gobierno anterior se venía hablando de trasladar la antena de Radio Nacional, que hoy está ahí ubicada contigua a Villa Yelén, trasladarla a la zona de La Zeta, la zona que es municipal, cercana a La Zeta, y bueno, de esa manera que Radio Nacional tenga instalaciones nuevas, con mayor posibilidad, con mayor alcance. Seguramente el terreno es apto para eso, ya tenemos un informe técnico que dice eso, y bueno, a partir de ahí que quede liberado ese terreno para beneficio de la ciudad de Esquel.
Muy bien, ya para ir finalizando, hay algunos otros temas. Uno quiero tocar para saber qué pasó, porque tengo entendido que tenían una reunión. ¿Hubo alguna diferencia, ¿no?, en cultura con una designación de cargos, ¿no?
No, hay un planteo de quienes hoy están ejerciendo cargos en cultura, cargos de dirección de distintas dependencias de cultura, y que no están reconocidas en la categorización de esos empleados. Son empleados que ya están cumpliendo con esas funciones, y lo que han pedido es tener esa categoría a cargo, es decir, mientras ellos cumplan esa función, que se les reconozca económicamente lo que están haciendo. A partir de ahí, alguien ha protestado que quiere que se hagan los concursos correspondientes, y bueno, esto es lo que estuvimos hablando días atrás con el secretario de Cultura. Los concursos llevan un tiempo y no siempre tienen el mejor resultado los concursos, si bien es la forma más democrática de cubrir un cargo. Bueno, hoy dentro de Cultura hay muchos lugares que seguramente se va a presentar solamente quien hoy está ejerciendo ese cargo. Entonces, bueno, hacer todo ese papeleo realmente es complicado. Claro. Y bueno, es una cuestión, pero más que nada es para discutir con los gremios. Ahora, durante el mes de marzo, vamos a estar en paritarias nuevamente, como lo hemos hecho siempre, cada dos veces por año. Nos reunimos y tratamos de llegar a algún acuerdo salarial en estos tiempos de inflación. Lo más importante, lo que más tiempo lleva, la cuestión salarial, y después otras cuestiones que hemos ido, gran parte de ellas pudimos ir solucionando. Recordemos que el año pasado pudimos concretar el pase a planta de 60 contratados que estaban contratados hacía muchísimos años y que por una cuestión de estricta justicia y de cumplimiento con las leyes laborales fueron pasados a la planta, se los ha nombrado. Así que bueno, nosotros siempre hemos respetado al trabajador municipal, lo hemos escuchado siempre. Esto no quiere decir que no haya habido discusiones, las discusiones las hay siempre, pero siempre los hemos escuchado y creo que hemos reconocido también el trabajo que ellos hacen de servicio a la comunidad.
Bueno, está aclarado el tema ahí de cultura. ¿Y en ese tema de los salarios, se le va a seguir pagando a ITSE o hasta el 31 de marzo nomás, hasta este mes nomás?
Mire, hoy he firmado una resolución, justamente en base a un dictamen que me ha entregado asesoría legal, para que se disponga con todas las acciones que correspondan en base a una situación que realmente no ha sido la mejor. Hay un convenio con la provincia de Salta, la inscripción de ella iba a estar...
El Cafayate, ¿no?
Dentro, sí. No, pero no con Cafayate, sino
con la provincia de Salta.
Que lo ha hecho la provincia de Chubut, en el marco de ese convenio hecho iba a trabajar ahí. Pero bueno, realmente se han dado situaciones que no eran las que debieron haber ocurrido, y hoy lo que se está diciendo es que tiene que presentarse a trabajar a la Municipalidad de Esquel. Nosotros le hemos ofrecido, porque ella ha pedido que continúe su situación de adscripción en Salta, y lo que yo le he ofrecido es reservarle el puesto y que darle una licencia sin goce de haberes. Es decir, que no cobra su sueldo de la municipalidad, y el día que vuelva a Esquel tiene
el lugar.
Ese lugar en la municipalidad de Esquel.
Eso es lo que firmó hoy.
Eso es lo que yo... Hoy he firmado otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con empezar a aplicar los reglamentos municipales que correspondan. Eso fue el ofrecimiento que yo le hice. Lamentablemente hasta me puso un abogado para que me ha hecho una serie de planteos que no era lo que se había hablado en su momento con ella. Era una situación que ella necesitaba, se le dio la posibilidad, pero no es la situación, no es la mejor situación. Ha complicado también otras adscripciones que ha habido,
claro,
en la municipalidad, y que bueno, hoy se está revisando todo eso.
Bueno, pero más allá de que esto está en tratamiento, todavía ya no contestó y demás, pero la inscripción a ella se le termina este mes. Es decir, la idea del municipio es que pagarla desde este mes, después le guardará el lugar si ella acepta o se terminará la inscripción. ¿Esa es la posición del municipio?
Sí, no, es hasta el 31 de marzo tiene que presentarse.
Por eso, hasta este mes.
Y de lo contrario, si no lo hace, le corresponde lo que está previsto en el Estatuto del Empleado Municipal a cualquier empleado que no se presente a trabajar está estipulado en el estatuto.
Perfecto.
Y a partir de ahí hay una serie de acciones que hay que tomar y que, bueno, son las que están previstas en el estatuto municipal.
Perfecto. La última, y tiene que ver con la audiencia, dice Carlos, soy vecino del barrio Don Bosco. ¿Por qué no pasa todos los días el basurero si los trabajadores perciben dos sueldos? Digo, textual, como está el mensaje, ¿no?
Sí, no sé quién percibe dos sueldos. Sí perciben el sueldo y un adicional por las tareas de recolección de residuos, que es un adicional importante. Tenemos un problema que ha comenzado con la pandemia, pero que hoy continúa. No debiera ser así, pero hoy continúa. Tenemos en toda la municipalidad de Esquel empleados que, por cuestiones relacionadas al COVID, ya sea enfermedades preexistentes o edad, no están yendo a trabajar y están amparados en los decretos nacionales y provincial que contempla la situación de trabajadores de riesgo. Otros trabajadores han dado positivo por COVID, entonces están 15 días que no pueden salir de su vivienda, tienen que estar aislados, y otros son contactos estrechos que también tienen que estar aislados. Esto hace que en el área de recolección de residuos de movida ya hay un 30% menos de trabajadores que pueden brindar esta tarea. Y por otro lado también hay muchos que hacen abuso, especialmente a esta altura del año, de cualquier tipo de vericueto estatutario que los ampara para no ir a trabajar. Y ahí es donde, días atrás, había un 50% de ausentismo, esto me lo mostró el secretario de Ambiente, es un porcentaje altísimo de ausentismo que complicó lo que es el servicio de recolección de residuos. Hay dos formas de hacerlo. O se contrata a alguien extra para cubrir esto, o se le paga horas extras y se le recarga de trabajo a los que sí están cumpliendo con su obligación para con los vecinos. Son las situaciones complejas que hemos venido arrastrando todo el año y que en este momento se ha agudizado. Estamos trabajando como para ver, desde el punto de vista legal, no cometer ningún error que después dé lugar a reclamos, pero que se presenten a trabajar todos los que están en condiciones de hacerlo. Sabemos de gente que ha dicho que es de riesgo, no va a trabajar, y algunos los han visto paseando o los han visto en lugares donde no deberían estar si es que realmente tienen riesgo de contraer COVID. Así que estas son todas situaciones que están en estudio como para aplicársele lo que corresponde según el Estatuto del Empleado Municipal. Mientras tanto, sí es cierto, le pedimos disculpas a los vecinos por los atrasos en los servicios municipales.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Hemos recorrido distintos temas. Siempre está bueno cada tanto extendernos un poco, hablamos cada tanto, pero hablar con la máxima autoridad de la ciudad. ¿A qué hora es mañana el discurso?
Mañana es a las 10. Va a ser también en una situación especial. Van a estar los concejales, voy a estar yo, sin público. Los funcionarios municipales lo verán, y todos los que quieran lo verán a través de los medios digitales de comunicación que tenemos en nuestra ciudad.